Minar, colonialidad y genealogía del extractivismo por Horacio Machado. Esta licencia está hecha con software libre y en licencia de pares. Compartir igual o capitalista atribución. Se permite la copia y distribución de este fanzine con el lucro que quieran a colectivas, organizaciones o cooperativas no jerárquicas que trabajen en la destrucción de los sistemas de dominación, raza, clasista, patriarcal, colonial. Ediciones ONA, México 2018, segunda edición, junio 2019, tercera edición, México 2020. El compromiso de ONA es generar herramientas editoriales que nos siguen beneficiando a la supremacía blanca mestiza en el mundo editorial. El primer capítulo tiene por título Expropiación y mineralización de la condición humana. Horacio Machado Arós nació en 1970, es doctor en ciencias humanas desde el 2012. Actualmente es profesor en la Universidad de Catamarca, donde combina el activismo e investigación. Otro de sus libros desde el colectivo Voces de Alerta es 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina. E iniciamos este capítulo con una frase de Anouar Abdel Malek que dice así: el imperialismo contemporáneo es en un sentido real un imperialismo hegemónico que se extrema en el ejercicio de una violencia racionalizada llevada a cotas nunca antes conocidas a través de la sangre y el fuego, pero también a través de un intento de controlar los corazones y las mentes. Su contenido lo define la acción combinada del complejo militar industrial y de los centros culturales hegemónicos de Occidente, todos ellos basados en los avanzados niveles de desarrollo alcanzados gracias al monopolio y el capital financiero y sostenidos por los beneficios de tanto la revolución científica y tecnológica como de la propia segunda revolución industrial. Naturaleza mineral del orden colonial moderno. Prospectar, explorar, catear, explotar, excavar, dinamitar, volar, extraer, triturar, moler, lixiviar, exportar. Los verbos de la minería moderna dan cuenta en un fulminante resumen de su empresa colonial. Sus acciones, sus tareas y fases emblemáticas hablan cabal y técnicamente del colonialismo en acción. Se resumen en la tarea del descubrimiento y la conquista, es decir, la explotación. Explotación de la naturaleza exterior y simétricamente de la naturaleza interior. La minería moderna produce minerales para la vida moderna. Esta es absolutamente dependiente de la minería, los minerales y los metales. No podría haber Estado ni mercado, no podría haber alianzas matrimoniales, familia ni herencia. Desaparecería la industria más grande y más importante que ha existido desde el principio y que existe sobre la faz de la Tierra moderna. La industria de la guerra. No podría haber aviones, autos, computadoras, celulares ni agricultura a gran escala. No podría haber confort, lujo ni hambre. La vida moderna resulta, como se dijo, inconcebible sin la minería. La modernidad es integralmente en su evolución y en su presente una completa vivencia mineral. Como tal, la vida moderna no puede tampoco prescindir del colonialismo-colonialidad, es decir, no puede privarse de recurrir a la continua explotación de la naturaleza. La minería moderna ha naturalizado la explotación, ha hecho de esta la base de la civilización. La civilización occidental ha mineralizado la condición humana, es decir, ha provocado una increíble capacidad para tolerar y acostumbrarse a la violencia y a la crueldad. Su método imprescindible de producción ha creado una especie inhumana, raramente discapacitada para sentir y reaccionar ante la devastación de la vida. Procuro dar cuenta de la centralidad histórica que la minería moderna ha tenido y tiene en la producción del mundo moderno, en especial desencubrir sus bases coloniales y sus efectos todavía vigentes. Al excavar someramente en dos de sus sitios considerados fundacionales, intento mostrar la incidencia generativa que la minería, esa particular forma de minería que nace en los ojos y en el corazón de Colón en la isla de Santo Domingo, y que se completa y perfecciona años más tarde con el descubrimiento y puesta en explotación del Potosí, ha ejercido una estructuración de la civilización moderna, es decir, de Occidente, es decir, del orden colonial del capital. Recorriendo la historia al contrapelo, haciendo una genealogía básica hemos visto y procurado mostrar cómo la modernidad, antes que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ha tenido sus orígenes en la profunda revolución minera desencadenada en torno al Potosí durante el siglo XVI. Potosí fue el principio de la minería moderna y, por tanto, también el principio generativo de la modernidad occidentalocentrado. Allí se gestó una peculiar forma de minería estructurada distintivamente como la minería del oro y de la plata y del plomo y el acero. Allí tuvo lugar el perfeccionamiento tecnológico de la amalgama que se venía gestando entre el arte de la guerra y la racionalidad de la acumulación. Se terminó de fraguar ahí esa perversa aleación que acabó constituyendo las bases materiales y simbólicas del poder de Occidente. Hay que poner de manifiesto el papel determinante que esa nueva minería ha tenido en la gestación, producción y expansión y sostenimiento de la realidad positiva del orden colonial moderno, como la civilización del capital y Occidente su hegemón, se han forjado en base a los soportes materiales y simbólicos de la explotación colonial minera. Como la minería fue clave para devenir capital del mundo, para el devenir mundo del capital. Aquella originaria minería potosina ha tenido profundos impactos macro y micropolíticos inherentemente conectados. Son los efectos del principio de Potosí. Esa minería ha creado el individuo como agencialidad moderna. Le ha provisto el fin, oro y plata, y los medios, plomo y acero, mediante el clásicamente denominado proceso de racionalización, críticamente considerado como colonización del mundo de la vida y acá especialmente entendido como mineralización de la subjetividad. Esa minería ha preconstituido las bases generativas del hábitus moderno, ha moldeado sus formas típicas, normales de pensar, de sentir, de actuar, de ver, de valorar, por tanto, también de no ver, de no sentir, de no valorar. En el plano macropolítico, esa racionalidad del ego conqueror ha plasmado una geopolítica, la del mundo colonial, dividido por la línea abismal que separa el espacio colonial del centro y del espacio colonial de la periferia. Fascinado con Oriente, ha creado primero a América y África, espacios de muerte donde han anidado el terror después de Europa, como balanza de poder hacia adentro que ejerce el saqueo hacia afuera. Luego Occidente como horizonte del humano, hoy la globalización como única realidad del pensamiento único. El fin y el medio de los individuos se plasman como fin y medio de la sociedad, la dominante. Su proceso necesariamente autoexpansivo culmina en el orden tecnocrático global como su punto más alto de la evolución. Un orden plenamente racional, plenamente científico, cuyo fin es la acumulación y cuyo medio la violencia. El colonialismo moderno es capitalismo desde sus orígenes. El capital nace del sistema colonial, ya lo explícito Marx. Se desencadena con el ejercicio brutal de la violencia y nunca más va a poder prescindir de ella. Al contrario. Capitalismo y colonialismo se constituyen mutuamente. Ambos nacen de los yacimientos de oro y plata de las Américas. El Potosí forja el mundo colonial, forja la periferia como efecto de devastación y saqueo, forja el imperio como efecto de la concentración de los medios de poder. La violencia y la acumulación se institucionalizan. Nace, por tanto, el Estado, el mercado y la ciencia. La guerra y la acumulación trenzan entre ellos las articulaciones estructurales que los hacen funcionar como gran aparato semiótico político de producción de la realidad, es decir, de conquista, colonización, explotación. La ciencia moderna se construyó así como esa forma de concebir y producir el conocimiento en tanto medio de dominación. Un saber propiamente minero, netamente extractivista, pensada y desarrollada desde como medio de conquista colonial de la naturaleza, interior y exterior. La episteme moderna opera desacralizando la vida, objetualizándola, haciendo de ella un puro objeto de conocimiento y de valoración, pura mercancía, ya recursos naturales, materia prima, y a fuerza de trabajo, capital humano. Visto retrospectivamente, siguiendo a Marx, cabe situar el pecado original ya no solo económico, sino como ecobiopolítico, de la modernidad minera en esa ruptura radical física y metafísica que el individuo instituye entre la tierra madre y los cuerpos poblaciones como entorno de vida fundamental de la especie. Esa ruptura del metabolismo socioecológico de la producción humana ha sido obra y gracia del capital, científica y estatalmente consolidado. Ha intervenido los flujos energéticos nutriciosos fundamentales, en primer término, el flujo que va de la tierra al cuerpo en forma de alimento. También los flujos de reciprocidad que inundan los cuerpos a la población y lo hacen comunidad. Fase material y simbólica de trabajo social. Ha intervenido asimismo el flujo que devuelve creativamente la energía en forma de trabajo social a su origen, la tierra, y que de tal modo la va transformando, recreando, produciendo el territorio como una naturaleza segunda. Este proceso fenomenal de descuartizamiento del entorno de vida ha tenido enormes consecuencias histórico-geográficas, consecuencias que operaron como efectos civilizatorios. La interrupción de los flujos vitales por y a través de la mercantilización de la tierra y el alimento y el trabajo ha creado el hambre y el lujo, par dialéctico de la pedagogía del terror, encargada de la educación de las subjetividades modernas en el ámbito racional del interés. Con la ruptura del proceso metabólico, los flujos entre la tierra y los cuerpos dejan de estar dirigidos a la producción y reproducción de los medios de vida y pasan a concebirse ahora como medios de producción y acumulación de la moderna forma de riqueza, el valor. El hambre es consecuencia directa de esa ruptura. Es expresión también del desgajamiento del individuo respecto de la comunidad. Es que el individuo moderno es un sujeto desamparado, desprovisto del abrigo de la comunidad, Polinaí, y también es un sujeto fragmentado por adentro, una racionalidad escindida de su efectividad. Así como el hambre resulta de la expropiación, el lujo, su contracara dialéctica es expresión etnográfico-sociológica de la acumulación. Como anverso colonial del hambre, el lujo, la acumulación, es igualmente consecuencia directa de la ruptura política de la comunidad, individuos en situación de mercado, y de la ruptura ecológica con el territorio, consumidores fetichizados, desafectados de las fuentes de vida. La ruptura del metabolismo social es en definitiva expropiación. Esta resume una compleja profundidad de la pragmática colonial del capital. La expropiación es violencia originaria que se hace endémica, que una vez instalada habita los territorios y los cuerpos, profana el alimento y el trabajo, opera su mercantilización. El trabajo social deja de ser plenamente minga con la tierra y con la comunidad, es decir, intercambio, reciprocidad, flujo, circularidad. Pasa a ser mita minera, es decir, expropiación de las energías corporales para la acumulación privada, el trabajo. Así colonizado por la lógica minera del capital, deja de ser reproducción de los medios de vida y pasa a ser producción destructiva de riqueza, valor de cambio. Como describe Weber, el trabajo moderno ya nada tiene que ver con el cuidado y la ampliación de los medios de vida. Es, en cambio, racionalización, profesionalización, es decir, la total y absoluta puesta en disponibilidad de los sujetos para la realización del capital. Es explotación del cuerpo y entrega del alma, explotación y autoexplotación. Como tal, surge y se apropia de los cuerpos a través de ya la necesidad, ya del interés, es decir, la búsqueda fetichizada del reconocimiento del ser por medio del tener. El trabajo moderno es moldeado por la ardua tarea educativa desplegada por la violencia socialmente instituida del hambre y el lujo. Sus consecuencias están a la vista: explotación, alienación, fetichización. Si para la comunidad humana la ruptura del metabolismo social conlleva estas gravosas consecuencias, los efectos que implica sobre la madre tierra no son menos drásticos. La objetualización, cientificación y mercantilización de la naturaleza impulsa la destructividad intrínseca del sistema productivo moderno, como lo advirtieron Walter Benjamin y Herbert Marcuse, entre otros. La crisis ecológica global es insoslayable, efecto sistémico resultante de la alienación territorial que opera la economía colonial del capital. La alienación de los territorios es enajenación de la vida en sus propias raíces, desafección de los fundamentos de la vida, extrañamiento de los lazos que nos mantienen sujetos a la vida. La economía moderna potosina, la del oro, la de la plata como fin, asentada en el plomo y el acero como medio, implica en definitiva la total colonización, fetichización del entorno de vida, enajenación de los cuerpos territorios, expropiación y extrañamiento de los medios de producción, la fetichización, mineralización, expresa así subjetividades, sociabilidades, sensibilidades, institucionalidades y territorialidades que han dejado de ser existencialmente ligadas, afectadas a la tierra. Fundamento de la vida y de la comunidad, espacio de recreación y cuidado, para pasar a estar completamente disponibilizadas, unidimensionalmente ligadas a la lógica autoexpansiva y concentradora del capital, siendo tales muy sumariamente los efectos macro y micro ecobiopolíticos desencadenados por el principio potosí. No hay que perder de vista que el medio de producción por excelencia del orden colonial moderno ha sido y es la violencia sistémica, estructural, radical, metódica, arraigada en lo más profundo del suelo positivo de lo real. Como se ha procurado mostrar, la minera moderna ha nacido de un abismal ejercicio de violencia. La minera moderna ha prosperado a fuerzas de masacres y tierras arrasadas, no metafóricamente, sino literalmente. Desde el exterminio de los pueblos del Caribe al genocidio sistemático prolongado por más de una centauria en el Potosí, las masacres de pueblos convertidos en mineros han sido recurrentes, crecientes y sistemáticas. Desde las profundidades de la historia hasta el presente, desde la época virreinal a los tiempos de la República, pasando por gobiernos nacionalistas, tanto como por liberales, y hasta el día de la fecha, la depredación de las entrañas de la tierra ha exigido el recurso sistemático y crónico de la represión contra las poblaciones sometidas a expropiación. La historia de la minería moderna en el mundo, pero más todavía en las tierras de nuestra América, es una historia de masacres de territorios, de trabajadores y de poblaciones inmoladas sacrificialmente en el altar del progreso. El progreso minero ha sido el de las artes de la guerra, ha sido también el progreso del colonialismo, su expansión y globalización. Primera industria global, la minería moderna, ha impulsado a sangre y a fuego a Occidente, a la occidentalización del mundo, y lo sigue haciendo, enseñándose especialmente con las poblaciones inferiorizadas. A lo largo de su historia de más de 500 años, la minería moderna ha desencadenado guerras, ha promovido golpes de Estado, magnicidios y fratricidios, ha puesto gobiernos y los ha quitado, ha creado un mundo de guerra permanente. En suma, la minería moderna es inseparable del colonialismo y el capitalismo. Es el principio generativo y la base material y simbólica de sus dinámicas de expansión y sustentación. La violencia es indispensable y consustancial a tales fenómenos y procesos. El orden colonial del capital erigido y expandido en base a la industria minera es así violencia geológica, un suelo duro, endurecido, de múltiples capas de injusticia acumuladas, de dolor y muerte de los expropiados de humanidad, de territorios y cuerpos arrasados. Las heridas sin cerrar se prolongan en la impunidad, y nuevas heridas y sangre se vuelven a derramar, casi sin dejar que las de ayer alcancen a coagular. Es así el colonialismo. Así se construye y se hace, presente día a día, minuto a minuto, atropello tras atropello, muerte sobre muerte. La violencia va creando así hábitus a su imagen y semejanza, la descomunal causística histórica de la violencia colonial y específicamente de la violencia minera se somatiza, se territorializa, se institucionaliza, se crea una cultura, una civilización de la guerra y de la muerte. Eso es Occidente. Eso es la necroeconomía del capital. A lo largo de los ciclos de expansión de la minería y el colonialismo modernos, la violencia geológica de esta civilización ha seguido una fisiología propia con diferentes modos de violencia marcando funciones y etapas específicas. La fisiología del colonialismo se expresa en los ciclos históricos de violencia. Como se dijo, la violencia extrema del terror habla de los ciclos inaugurales de cada nuevo proceso de conquista colonial. Es la fase de la violencia manifiesta, brutal del uso antieconómico de las armas y de la guerra, específicamente destinados a producir la expropiación radical y a instalar el miedo como estado social. Tras ella, una vez instaladas las condiciones estructurales de expropiación, la violencia se torna endémica, tiende a hacerse violencia de la vida cotidiana, a pasar imperceptiblemente en los elementos constitutivos de la vida social. Es la fase de la violencia propiamente económica, economía de esfuerzos, economía de sangre, pues sea por miedo o por hambre, se ejerce sobre cuerpos ya acobardados, ya domesticados, ya resignificados, resignados. Y finalmente, estos pasan a ser cuerpos plenamente colonizados por la racionalidad del interés, de la acumulación. Es el mundo positivo del crecimiento perpetuo, es el mundo fantástico de las mercancías, del confort y del lujo, donde el consumo se ha apropiado monopólicamente del sentido de la vida, es decir, donde la violencia ha operado ya el total extrañamiento de los cuerpos y las almas. Es la fase final de la violencia como fetichización. Una vez cruzada esa línea, el colonialismo se torna colonialidad. La autoexplotación debe ser moral, deber moral, se naturaliza la entrega sacrificial de los cuerpos y los territorios en el altar del progreso. La colonialidad es, así, acción y efecto de la fetichización. Es el colonialismo en estado de naturalización. Occidente ha invertido tantos recursos en la guerra como en la producción de los medios de violencia simbólica. Se ocupó de construir una idea de racionalidad adecuada a la lógica práctica de la conquista y la colonización. La violencia colonizó la razón occidental e hizo de esta otra de sus más eficaces armas. De tal modo, con la asistencia imprescindible de la inteligencia, de la filosofía y de la ciencia, Occidente operó la nueva gran inversión histórica, la asimilación de la colonización a la civilización. Lo más selecto del pensamiento occidental de Descartes, Hobbes, Kant, Locke, Smith y de estos a Hegel, se ha dedicado a crear paciente y sistemáticamente una economía moral de la expropiación que ha llevado a instalar la legitimidad de los superiores, a borrar las huellas de sangre y de inhumana crueldad en base a las cuales los conquistadores se erigieron como tales. En los términos de Aimé Césaire, la colonialidad es la total inversión de la colonización como civilización. Habla de una civilización que ha legitimado los medios de violencia como patrón de estratificación y de regulación de la vida y de la especie. Es violencia que se ha naturalizado en el racismo, el clasismo, el sexismo. Dicho en los términos de Enrique Dussel, es la gran filosofía del encubrimiento. El encubrimiento crea así la razón colonial, la que opera el borramiento de la línea demarcatoria entre la víctima y el victimario. Mejor dicho, invierte los roles y las posiciones. Hace que la violencia a escala industrial se vea como natural, que los grandes genocidios se vean como catástrofes naturales, que cada tragedia provocada por el sistema se perciba y se conciba como ajena a la órbita de las decisiones humanas. Entonces, el mundo se convierte y funciona como un régimen estructural de violencia que no se percibe como tal. La violencia no se siente. Las víctimas no se ven. Es el reino propiamente de la razón indolente. Es decir, la opresión estructural de las víctimas ya está plenamente justificada y legitimada a través de la construcción de un imaginario que naturaliza las desigualdades nacidas y surgidas por efecto histórico del ejercicio del poder. La explotación social, las desigualdades históricamente creadas, se perciben y se conciben ya como resultantes de las diferencias de esfuerzos, de méritos y de capacidades morales, intelectuales, etc., entre los individuos. Hay una biologización de la explotación, una racialización de las relaciones de poder. Los pobres, las mujeres, campesinos, pueblos originarios, trabajadores, las víctimas, en definitiva, son concebidas como sujetos incompetentes. La colonialidad, en el fondo, opera la deshumanización de los sujetos que son objeto de la violencia, y este es el primer paso para el borramiento de las huellas de los culpables. Ese borramiento es histórico y es existencial. Las víctimas desaparecen como tales. Dejan de ser personas como un nombre, con un nombre propio y una vida propia. Pasan a ser una circunstancia, apenas con suerte un número, muchas veces. Se trata hasta de un número difuso, como difusas son las causas de sus desapariciones. La minería moderna y el colonialismo moderno del capital bien saben de eso, de ocultar sus víctimas, de hacerlas desaparecer como tales. Es la fase más extrema de la expropiación, expropiación existencial. Nunca existieron, como advierte el historiador Peter Bagwell sobre las víctimas del Potosí, entre comillas. No se sabe a ciencia cierta y nunca se sabrá cuántos indios murieron en las minas de la época. Una aseveración tan científicamente correcta, cualquier estimación, cualquier cifra, es aventurada, pura especulación, como ahora decir que hay obreros muertos que no aparecen en los diarios, que hay poblaciones enteras afectadas por enfermedades provocadas por la minería, que hay víctimas de la violencia parapolicial y policial ejercida en defensa de los intereses supremos de la nación, es decir, del capital, es decir, en este caso, de las empresas mineras, que hay cantidades enormes de personas víctimas del cáncer, hambreadas, perseguidas, torturadas, entre comillas, es pura especulación, entre comillas también, no hay pruebas. Y hasta lo más probable es que sea todo una gran exageración, entre comillas también. Exagerar es mentir, es deformar la realidad es exacta, la ciencia habla a través de las cifras, de estadísticas, habla de hechos comprobables, no de especulaciones, es una gran irresponsabilidad, se cierran comillas. Las víctimas del Potosí, de Huancavelica, como las de Bagua, como las de Alumbrera, de Cerrejón, las de Yanacocha, son víctimas invisibles que no pueden certificarse. Son víctimas que no se sabe a ciencia cierta si existen o no. No solo no figuran en las estadísticas oficiales, sino que hasta su propio estatuto de realidad es discutible, difuso, incierto. Entran exacta y literalmente en la definición de la categoría de desaparecido tristemente acuñada por el dictador argentino Jorge Rafael Videla. Las víctimas de la materia de la minería colonial, las del presente, como las de antaño, son desaparecidos, desaparecidos de la historia, desaparecidos de la realidad. ¿Qué es un desaparecido? En cuanto a este como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera, tendría un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendría un tratamiento Z. Pero, mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratado especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene identidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Declaración de Jorge Rafael Videla, publicada en el diario Clarín, 14 de diciembre del 79. Los superiores niegan la existencia de las víctimas, para ellos no cuentan. Lo único que cuenta es el progreso. Los superiores creen en su superioridad, la asumen como expresión de sus méritos. Bien válido en tales circunstancias el realismo de los asesores del Pentágono. Ellos lo saben bien y no se dejan engañar por sus propias mentiras. Ellos bien saben que han conquistado el mundo no a causa de la superioridad de sus propias ideas, valores o religión, sino por la superioridad demostrada en la aplicación de la violencia organizada. Huntington. Segundo capítulo: Del principio Potosí a la mineralización de la condición humana. Ecología política de las emociones. Progreso, civilización, mineralización. La idea hegemónica de civilización y aún de lo humano como condición ha sido gestada al compás de las explotaciones mineras. Esa particular forma de concebir y practicar la minería que ha desplegado Occidente, centrada en hacer de los metales expresión y medio dialecto tanto de la acumulación de capital como de los medios de violencia. La mineralización de la civilización corre así por esta corriente superficial en la que la codicia originaria y perseverante del oro ha materializado el fabuloso despliegue del sistema financiero mundial y en el que la aplicación de las técnicas minero-metalúrgicas centralmente direccionadas a la fabricación de armas ha desembocado en el increíble aparato militar-industrial contemporáneo, un arsenal cuyo potencial de destructividad es tan enorme como la propia productividad que ejerce sobre estos gobiernos, políticas e instituciones. En el plano intrínsecamente económico, la industria de la guerra es cada vez más sofisticada en el arte de matar. Trasvasa luego sus adelantos al ámbito de la economía civil, recreando de continuo el mundo de confort mediante la producción incesante de nuevos soportes materiales de la economía de lujo, esfera igualmente imprescindible para el funcionamiento general de la dinámica del capital. A esta corriente superficial que conforma la anatomía biopolítica de las sociedades modernas, hay que agregar la consideración de las napas subterráneas de la civilización mineralización. Nos referimos al proceso de constitución de las subjetividades que habitan esos paisajes, a las corporalidades agenciales, que desde sus modos sociohistóricos de ver, percibir, valorizar, razonar el mundo, sus acciones y sus sentidos, producen y reproducen en forma mayoritaria y dominante las prácticas que a cotidiano hacen de este mundo real positivo. En términos generales, las sensibilidades y las sociabilidades se ajustan al patrón de requerimientos de reproducción del sistema. Los múltiples y cada vez más sofisticados procesos de educación por los que el interés coloniza los deseos y las emociones hacen buena parte de la eficacia de la tarea. Los dispositivos represivos que construyen los entornos del terror funcionan como mecanismos complementarios de la última instancia. La mineralización de los sujetos alude así a los complejos procesos a través de los cuales los territorios intervenidos por la modernización minera dan lugar al remodelamiento de los hábitos y a la simultánea reconfiguración de las subjetividades y sensibilidades objetivamente requeridas para la producción y reproducción de esa tal civilización. En mi libro Principio Potosí, Mar Dulce, Argentina, nos detuvimos en la excavación del sitio Potosí, pues porque como principio activo sigue construyendo realidad. Además, la positividad de sus efectos originarios hace que su indagación sirva como clave hermenéutica para los escenarios del presente. En efecto, la historia del Potosí sorprende por las impactantes similitudes y paralelismos entre aquella mítica ciudad moderna originaria de los paisajes modernos socioantropológicos de los entornos mineros del presente. El Potosí fue el principio histórico y biopolítico clave de la estructuración del mundo moderno colonial como tal. Selló la alianza en función de la cual se estructuró la economía mundo moderna, una economía política auténtica y literalmente concebida y desplegada como economía de la guerra. Una economía propiamente minera que ha naturalizado la explotación como medio de acumulación y que expande continuamente su potencia conquistadora y colonizadora como condición para el sostenimiento de la civilización. Más allá de las enormes diferencias que existen entre esta primera modalidad de minería moderna, surgida en los albores del orden colonial y la que se practica en los contextos neocoloniales actuales, hay una fundamental continuidad y semejanza que las identifica como fenómenos estructuralmente equivalentes. Y eso tiene que ver con la asombrosa potencia creativa destructiva que la minería tuvo y tiene sobre las poblaciones, los territorios, los recursos, las prácticas, las instituciones, en suma, la realidad. Percibida como fuente fundamental de generación de riqueza, la minería es la actividad en torno a la cual gira la realidad. Es la que tiene prioridad sobre todo, absolutamente, la que define, condiciona y decide sobre la vida y la muerte. La minería en fuente productora de ambas, avanzando, generando el progreso, produciendo la historia a toda costa, diversificando las formas de extrañamiento de vida y destruyendo otras. Es una de las formas del ángel de la historia de Walter Benjamin. Si al principio esa violencia se ejerció ciega y desmadrada, a lo largo de la historia se irá perfeccionando y complejizando hasta encontrar las formas y las dosis adecuadas a cada momento y circunstancia. Fueron cambiando las técnicas, las tácticas, las modalidades, los dispositivos, más en el fondo el mismo principio actuante y seguiría y sigue funcionando como productor del mundo moderno colonial. La violencia, que en el principio se enseñaba directamente sobre los cuerpos usados como medios de explotación de los suelos, hoy se invierte y emplea tecnologías cuya violencia se ejerce directamente sobre los territorios, como medios de disposición de los cuerpos. Pero más allá de las enormes distancias que separan las modalidades extractivas que se gestaron en el Potosí respecto de las avanzadas tecnologías contemporáneas, ambas en el fondo reposan en el mismo abusivo principio. En el Potosí la mitad trituraba cuerpos indígenas y los envenenaba con mercurio. Hoy la minería a gran escala opera triturando montañas y regándolas con otras tantas sustancias tóxicas. Al hacerlo, tritura también lo más profundo de la naturaleza interior, no solo los territorios cuerpos, sino ya triturando la humanidad del humano, es decir, las fuentes de agua, volar cerros enteros, ejecutar el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, sustraer y suplantar los medios de vida que históricamente construyeron las poblaciones en base a sus complejas e intensas interacciones con sus rugosos territorios, perseguir, reprimir y criminalizar a los que se oponen a sus explotaciones, instalar radios y sembrar de publicaciones especializadas para difundir las bondades de la minería para educar en su sustentabilidad, prohibir plebiscitos ante el inminente riesgo de que gane el no, ganar elecciones oponiéndose a las explotaciones mineras y luego gobernar para las empresas. ¿Es que no son estas múltiples y brutales formas de violencia? ¿No producen todos y cada uno de estos hechos un daño inmemorial e irreparable para los territorios, sujetos, comunidades e instituciones de derecho? ¿Cuáles son en realidad las remediaciones que a semejantes daños puede proveer esta minería? ¿Qué eficacia restitutiva tiene frente a ellos los planes de cierre de minas y las compensaciones? Es que estamos ante un entorno estructural y endémico de violencia. Eso es lo que significa realmente material y simbólicamente la erradicación de una mega explotación minera en nuestros días. La contemporánea tecnología minera solo puede operar con una tecnología que significa una sofisticada maquinaria de violencia a gran escala. Donde se radica, estalla la conflictividad, una conflictividad estructural y de larga duración. Muy difícilmente los pobladores puedan volver a recuperar su vida, la vida, la historia de sus proyectos y del futuro, anterior a una inversión minera. De eso estamos hablando cuando hablamos de expropiación ecobiopolítica, de la violencia radical endémica. Pero hay pobladores que están de acuerdo, se dirá, y con razón, entre comillas, hay gente que apoya la minería, que cree en sus promesas, que necesita trabajo, se dirá. Y con razón. Hay gente también resignada, quebrada de tanto luchar y no ser escuchada. Gente que no le importa y trata de no meterse. Gente también que ha hecho sus negocios con la mina y que les va bastante bien. Hay distintos tipos de gente que en definitiva ha sido en grados variables lixiviada por el poder corrosivo de la mercantilización. Así opera la moderna minería contemporánea. Desde la fase de exploración hasta la del cierre de minería precisa de la trituración y la lixiviación de lo humano, del sentido de la vida, de la sensibilidad. La minería precisa construir subjetividades bien educadas en la razón indolente, plenamente incorporadas a la civilización. Ellas niegan auténticamente que haya violencia, creen a conciencia de los violentos que los violentos son otros, que no hay devastación ni contaminación. No mienten, es que realmente no lo sienten. Son subjetividades y sociabilidades colonizadas por la lógica del interés. Viven plenamente en el mundo del progreso, es decir, en la plena aceptación de la lógica del sacrificio y de la compensación, es decir, de la compraventa, la amputación de los territorios que producen las actuales explotaciones mineras, hace preciso también que se recurra a la anestesia a gran escala, a la total insensibilización, fetichización de las poblaciones sujetas a expropiación. Desde los primeros cateos, las localidades mineras se transforman en pueblos, partidos, sociedades divididas y enfrentadas, literalmente minadas por adentro. La empresa minera de hoy no solo hace las voladuras en los cerros, sino también en el tejido de las comunidades aledañas. Construye sus stakeholders y entabla relaciones con ellos. Crea sus proveedores locales y los usa como fuerza de choque contra los que se oponen en definitiva. Separa los elementos que le son redituables de las colas, el material estéril. A las colas las desecha, busca los modos de eliminarlos, a los que le sirve los lixivia y los exprime hasta el final. Así es la micropolítica de la mineralización. Las experiencias de la explotación se hacen cuerpo. La minería contemporánea dispone de un arsenal completo y complejo para fabricar sus entornos de aceptabilidad social. Se trata de conocimientos y tecnologías diseñados científicamente hasta el último detalle y completamente racionalizados en manuales de operaciones, códigos de conducta, protocolos de manejo, tanto de sustancias como de sujetos peligrosos. Incluye el mundo de las certificaciones, el ejército de consultorías, fundaciones, publicistas, diseñadores de imagen. A través del manejo de las percepciones, las grandes corporaciones instalan un nuevo régimen de la regularización de las sensaciones, destinado a fabricar las sensibilidades y sociabilidades requeridas y adecuadas al entorno del negocio minero. La subjetividad es cabalmente mineralizadas. Es la micropolítica de la expropiación, que es la que habla de cómo la experiencia se hace cuerpo, de cómo los superiores incorporan su superioridad y cómo los inferiores portan a flor de piel. Como los manifestantes llevan en su estado de sospecha en la postura corporal y como los proveedores y consultores mineros caminan, ven y andan sabiéndose respaldados por la ley y por la verdad científica. Las relaciones de dominación a fuerza de violencia acaban así epidermizándose. Esto es una cita del libro de Piel Negra, Máscaras Blancas de Frantz Fanon. Y seguimos. Es que la violencia histórica de la civilización ha calado hondo en la memoria territorial y corporal de los pueblos. Cada fase de reconfiguración neocolonial implica la renovación y reestructuración de las nuevas formas y modos de violencia que vienen a consolidar las viejas placas geológicas de las violencias pasadas y a sedimentar en las nuevas formas de percibir y sentir el mundo. Así la civilización nacida del encantamiento del oro y de la eficacia del plomo ha cristalizado en las subjetividades modernas sujetos, estos cabalmente mineros. El ejercicio sistemático de la violencia ha cristalizado y calcificado las afectividades. Ha producido un corrosivo proceso de mineralización de las emociones y los sentimientos. Así surgen subjetividades que no se inmutan ante las voladuras de los drenajes ácidos, a la destrucción de los glaciares, a los cuerpos deshonrados, desorados por el hambre, observan imparcialmente las escenas de represión, registran impávidos las descripciones de los impactos ambientales. Nada los conmueve ni los perturba, o mejor dicho, sí, se sienten profundamente alterados por las cotizaciones de las bolsas, las altas y o bajas de los mercados a futuro. Se excitan propiamente con cada punto que suba en los precios de la onza de oro a la libra de cobre. Sus corazones laten al ritmo de Toronto. La depresión los embarga cuando los mercados se desploman. Así viven, así sienten y perciben las subjetividades mineralizadas del orden colonial. Sujetos, petrificados, con el corazón de mármol y con la sociabilidad perfectamente pulida, finamente terminados y moldeados bajo la lógica de la razón indolente. Las emociones y los sentimientos, expresiones de cómo los cuerpos y los espíritus son afectados por las relaciones y los entornos, constituyen la unidad elemental de la condición política. Suelen ser la soldadura entre lo personal y lo social. Dan cuenta de cómo el cuerpo social sella sus impresiones en los cuerpos individuos. Gritos, llantos, bronca, dolor, indignación, gargantas hinchadas, ojos enrojecidos, puños, dientes apretados, suelen ser las expresiones políticas de los cuerpos lacerados por el orden impuesto, cuerpos amortiguados por el dolor y los atropellos crónicos, la violencia endémica, propia de los contextos coloniales. Cuando ese dolor desborda y moviliza los cuerpos y estallan en rebeldías, las puebladas suelen ser eso, expresiones masivas de sentimientos populares, intensa y largamente contenidos, como las aguas de nuestra tierra que brotan a torrentes y bajan vertiginosas por los cerros. Las pasiones emanan con fuerza incontenible de los cuerpos históricamente humillados para gritar basta. Ver y sentir las agresiones a los territorios como agresiones a los propios cuerpos es ciertamente una cuestión subjetiva, eminentemente subjetiva. No sentir nada ante tantos atropellos y permanecer como espectadores externos de un espectáculo que no nos afecta es algo también subjetivo. Subjetividad y objetividad remiten, en definitiva, a la forma política en que se procesan los sentimientos humanos, personales y colectivos, en los discursos y prácticas. La modernidad colonial ha condenado desde sus principios la expresión de los sentimientos, bajeza que mella la racionalidad, obstáculo que impide el reconocimiento, el verdadero de las cosas. Las emociones y los sentimientos fueron siempre, como los territorios y las naturalezas, objetos de dominio por parte de la razón y el interés. Como se vio, la modernidad definió lo civilizado como desapasionado, la racionalidad como el estadio de dominio y control sobre los sentimientos. La expresión directa y plena de lo que sentimos fue desde entonces asimilado a lo bárbaro y a lo primitivo. Así nació la objetividad, como negación de lo que sentimos. De allí que no debe haber sentimiento político que exprese más cabalmente la moral burguesa colonial que el cinismo. Ese arte de mentir descaradamente, de ocultar las emociones y controlar las pasiones propias para ejercer el dominio sobre los cuerpos y las acciones ajenas. Cinismo que se cultiva en intencionalidades inconfesables y se desarrolla en el ejercicio de decir siempre lo políticamente correcto, aunque sea falso, aunque uno no sienta lo que dice como propio. Cinismo que en definitiva es el triunfo pleno del interés sobre los sentimientos. Cuerpos radicalmente insensibles, completamente mineralizados. Frente a ellos, exactamente confrontados biopolíticamente, están los nuevos salvajes del siglo XXI. Ellos y ellas son, como dice Marcos Pastrana, dirigente de Agüita de los Valles Calchaquíes, los que sienten en carne propia las agresiones a nuestros territorios, los que no están amortiguados por el dinero, los que no creen que viven de la computadora, del cajero automático, de la gondola del supermercado. Ciertamente incivilizados, los sujetos de estos movimientos no son proclives a la lógica de la compensación. Ante las ofertas de negociaciones democráticas, se muestran como irracionales fundamentalistas. No manejan la lengua ni la religión oficial. Ellos no hablan el lenguaje del dinero, de los precios, de las cotizaciones. No saben nada de inversiones ni de tasas de retorno. No profesan el credo del capital ni el culto moderno del desarrollo. No son feligreses del mercado. No practican la liturgia consumista, que ve en el acto de comprar la expresión de la felicidad. Más bien practican un culto pagano, pasible de nuevas formas de persecuciones y excomuniones. Profesan el culto del cuidado, creen en la madre tierra, Le rinden tributo y respeto porque se saben y se sienten vitalmente ligados a ella, por el cordón umbilical del alimento y del trabajo en común. No creen en las mercancías, sino en el valor de uso. No saben de plazos bancarios, sino del largo plazo y el tiempo geológico de la vida. Son los nuevos salvajes de nuestros tiempos. Son los que rinden culto al agua de los ríos, que corre roja por sus venas, y rezan en acción de gracia por el don y el amparo de ser comunidad. ¿Locos pachamámicos? Puede ser, quién sabe. Para los creyentes del culto oficial, están ciertamente locos, entre comillas, enfermos de la cabeza, han perdido la razón. Para los pachamamistas, en cambio, son los civilizados, los enfermos, pero como diría M. Cesare, más que la cabeza, han perdido el corazón.